Muchísimas gracias, hermano David. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 12. Libro de Éxodo, capítulo 12. Voy a pedirles a que podamos participar todos en la lectura de la palabra y que podamos involucrarnos, estar un poquito familiarizados con el texto que vamos nosotros en esta mañana a usar como base para nuestro sermón. Le hemos titulado al mensaje de esta mañana, proteja su casa, proteja su casa. Para hoy en la noche, por favor, en el culto de las 5 de la tarde, en el culto de las 6:30, vamos a predicar lo opuesto a que predicamos el domingo de la semana pasada. Hablábamos de los beneficios del generoso, los beneficios de la generosidad. Esta noche vamos a hablar lo que el avaro no sabe. Pero ahora en la mañana, por favor, Biblia abierta, Éxodo capítulo 12, es el segundo libro de la Biblia, capítulo 12, versículos 12, por favor, 7 al versículo 14. Así que vamos a tomar ahí la escritura, leemos antifonalmente, y dice ahí nuestro Dios en su palabra. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer todos. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas 10. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. 12. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Todos en el 14. Y este día os será memoria, en lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bendecimos tu nombre y bendecimos, Señor, tu palabra. Háblanos a nuestras vidas. Queremos, Señor, proteger nuestra casa, queremos proteger nuestras vidas con la sangre del Cordero. Líbranos de todo mal, apártanos de todo peligro, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Despuésito el culto puede pasar a saludar a nuestra hermana Mary Lancheta, que ya está de regreso después de estas 2 semanas de una operacioncita que le han hecho a ella. Bien, hermanos, en este país se gastan cantidades industriales, enormes cantidades de dinero, con todo lo que tenga que ver con la situación de la protección. Se protege la casa contra huracanes, se protege la casa contra inundaciones, se protege una casa contra incendios, compramos un vehículo y hay que protegerlo en contra de robo, protegemos el vehículo en contra de accidentes, nos entregan una tarjeta de crédito y queremos protegerla en contra de un fraude, protegemos nosotros. Ahora ha venido el frío, ha descendido la temperatura y hemos sacado un abriguito para protegernos nosotros de las inclemencias del tiempo. Protegemos a nuestros hijos a las edades adecuadas, a las edades indicadas, los protegemos contra alguna infección, contra alguna epidemia, hay que llevarlos a vacunar contra la difteria, contra el sarampión, contra la rubiela, contra la rubiola, contra la polio, y en fin, nosotros nos dedicamos y muchas veces hacemos tantas cosas por ese instinto humano de autoprotección. Venimos nosotros y nos protegemos, ese famoso mecanismo de defensa para protegernos cada uno de nosotros de aquellas cosas por las cuales podamos sentirnos endebles o por las cuales podamos sentirnos un poquito desprotegidos. Esta mañana yo quiero por favor pedirle que usted me ayude, que podamos ir haciendo el sermón cada uno de nosotros y que empecemos a despertar un interés por protegernos. Por proteger la familia, por proteger la casa, por proteger algunos puntos que queremos ver en este sermón nosotros ahora. Y cuando le hemos titulado el mensaje Proteja su casa, no me refiero simple y sencillamente a ese acumulo de concreto, de hierro que tiene en su casa, a esos barrotes o a la madera. No. Me refiero a lo que le llaman en inglés the household, a su familia, los miembros de su familia, su esposo, su esposa, sus hijos. Queremos protegernos nosotros. Y sabe, es triste, pero como se gastan tantas cantidades de dinero para protección, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Dios, desde el momento que nosotros le recibimos a su Hijo, desde el momento que tomamos la decisión más importante en nuestra vida, de convertir a Jesucristo el Señor y Salvador de nuestras almas, después de ese día que hemos tomado la decisión más trascendental de nuestra existencia, de abrazar a Jesucristo y convertirlo en nuestro Salvador, ese día Jesucristo nos llena a nosotros de una serie de protecciones. Él ha tomado, la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero sin mancha, sin tancha, sin pecado. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos protegidos contra todo aquel mal que el mundo quiera hacernos. Cuando venía la plaga de la mortandad, Dios llamó al pueblo a que se preparara, llamó al pueblo a que fueran previsores y le dijo: cada uno de ustedes, cada familia, tomen por favor un becerro que sea sin mancha, sin tacha, y van a ustedes a hacer un sacrificio, van a tomar ustedes un hisopo, van a tomar una estopa, van a agarrar en un lebrillo, van a tomar la sangre del cordero que ha sido sacrificado y van a poner la sangre sobre los dinteles de las puertas y sobre las puertas, o sea, sobre los postes, sobre los marcos de las puertas, para que cuando venga el ángel destructor, cuando pase por todo Egipto, el ángel mire que en esa puerta está la sangre del cordero, que ahí está la sangre del pacto que yo he hecho con ustedes. Voy a ver esa sangre y voy a pasar y voy a destruir a aquellos que no lo hicieron. Proteja su casa, proteja a sus hijos, proteja a que ellos no vean, que ellos no escuchen, que ellos no presencien ningún espectáculo ni ningún acto vergonzoso, para que cuando el enemigo quiera entrar, usted esté protegido de todo esto. Segunda cosa, y esto es bien importante porque en este mundo nosotros nos movemos, proteja su trabajo. Y vea usted conmigo en un libro que muchas veces está tan trillado este versículo anterior, capítulo 3, versículo 11 de Malaquías. Malaquías toda la vida lo ocupan para agredir, para atropellar, para hablar de diezmos, para hablar de ofrendas, para hablar de dinero. Lo menos que hacemos nosotros en esta iglesia es fastidiar a las personas con esta situación. Yo creo que ya es un abuso, yo creo que ya es de veras, es un exceso. Se han aprovechado esta gente de estarnos exigiendo este tipo de prácticas. Nosotros en nuestra iglesia hacemos un trabajo extraordinario en el equipo de discipulado de nuestra iglesia para no tener que tocar un tema en el púlpito de esta situación. Entendemos nuestra responsabilidad, entendemos nuestra obligación y no fastidiamos y no molestamos a nadie. Pero en el capítulo 3, versículo 11 de Malaquías, the very last book of the Bible and the Old Testament, which is Malachi chapter 3, verse 11, el último libro del Antiguo Testamento, right before Matthew, ahí justo antes del libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el último libro del Antiguo Testamento, antes del Evangelio según San Mateo. Ve usted conmigo el capítulo 3, versículo 11. Proteja su trabajo. ¿De qué? Le voy a explicar qué. Mire lo que dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, mañana, o si quiere usted, haga un acto, usted solito, hoy, después del culto en la noche, hoy después del mediodía, antes de que regrese a los cultos de la tarde, haga algo simbólico, usted que tiene las llaves de su trabajo, o si no, hasta mañana que llegue a la oficina, haga eso. Señor, quiero proteger mi trabajo, quiero proteger mi empleo, quiero proteger, más adelantito en el próximo punto vamos a hablar con respecto a los que son empresarios, a los que son dueños, a los que son, ya no son empleados comunes, sino que son propietarios. Pero a usted que es un empleado, a usted que es un dependiente, por favor, proteja su trabajo contra los malos y contra los envidiosos compañeros de trabajo que usted tiene, que van a andar buscando toda la vida algún defecto en usted porque añoran su puesto. que van a andar buscando toda la vida algún acto de irresponsabilidad, le van a criticar, lo van a difamar, lo van a calumniar, le van a levantar falsos, porque ellos por competencia no pueden ocupar su puesto, pero si quieren ocupar su puesto por la lengua. Ellos critican, ellos, es que vino tarde, es que ella no hace el trabajo, es que él contestó mal, es que él lo dejó a medias. Proteja su trabajo. Mañana que usted llegue a su oficina, agarre usted un Kleenex, simbólicamente, y usted empiece a limpiar su escritorio, y el jefe va a creer que usted está echando Windex o Glass Cleaner, ¿verdad? Señor, aquí voy a echar, mira, este es mi sopo, este es mi estopa, este es parte donde estaba la sangre en el hebreo, voy a limpiar. Aquí voy a proteger mi trabajo. Voy a proteger mi trabajo en contra de mis compañeros envidiosos, de los malos compañeros. Voy a limpiar yo mi trabajo de un jefe desconsiderado. Esa compañerita que toda la vida, esa secretaria, escribe 15 palabras por minuto, pero tiene buenas piernas, por eso la secretaria, pues, ¿verdad? Esa secretaria, probablemente, esa no habla ni inglés, ni tonteras habla, ¿verdad? Pero tiene buen cuerpo, pues. Entonces, por eso es la secretaria privada del señor fulano de tal. Y usted que tiene un PhD, y usted que tiene un máster, y usted que tiene más degrees que un termómetro, la pobrecita es la del janitor, pues, la de mantenimiento. ¿Por qué? Porque usted no es tan metida, porque usted no es una persona que ha querido ocuparse el puesto a base de detracciones o de mentiras. Proteja su trabajo contra un jefe desconsiderado, que toda la vida está amenazándole. La próxima vez que vengas tarde te despido. La próxima vez que no me entregue el trabajo le voy a poner un memorándum. La próxima vez que usted no venga a tiempo o que usted no haga lo que yo le he pedido, la voy a suspender por 5 días. Señor, protégeme. Protege mi trabajo. Señor, tú sabes la necesidad que yo tengo de mi trabajo. Señor, tú sabes la necesidad que yo traigo de llevar. Señor, tú sabes que soy el único sostenimiento económico en mi casa. Señor, tú sabes que soy el suplemento de la economía en mi casa. Porque si yo no trabajo, a mi esposo le va a costar muchísimo sacar adelante el hogar. Tú sabes la situación como está de crítica. Tú sabes, Señor, cómo estamos viviendo. Señor, todo está caro. Señor, tenemos compromisos. No queremos vernos involucrados. No queremos perder la casa, Señor. No queremos que nos quiten el carro. No queremos nosotros en ningún momento dejarle de dar una buena educación a nuestros hijos. Señor, yo necesito mi empleo. Voy a ser responsable. Voy a ser toda una cristiana aquí en mi empleo. Por favor, te pido que me ayudes y me proteges en contra de este jefe déspota que tengo, de esta compañera mala, de este compañero envidioso. Cuando usted llegue a su trabajo, órele al Señor. Son las 8 de la mañana. Y ahí en lo que empieza a poner usted, en lo que llega a su escritorio, en lo que prepara usted su station, ahí con sus ojitos cerrados, Señor, gracias por este día, gracias, Señor, porque tengo un día de trabajo, gracias porque en medio de tanta pérdida de empleo, de tanta gente, yo tengo todavía mi trabajo. Y ahí, mientras usted está poniendo su bolsa, mientras usted está quitándose los zapatos y poniéndose los tenis, o poniéndose, ahí usted orándole. Yo me recuerdo el hermano Tony López, si llega a escuchar esto. Hermano Tony López es el pastor de la primera de San Francisco. Ese hermano Tony todo lo hace a base de oración. El año pasado yo llegué a su instalación en abril del año 2005 y cuando llego a San Francisco me encuentra él así en la salida del gate del avión y me dice, ¿qué tal, hermano Carlitos? ¿Llegó con bien? Sí, le digo, gracias del vuelo. Tranquilo, le digo. Oremos. Padre, bendice, gracias, Señor, por este día porque has traído al hermano Carlitos con bien. Bendícelo, Señor, que su predicación y el culto sea bastante bonita. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos, no nos fuimos allá para abajo, donde están las góndolas, donde llega el equipaje. Y al rato esperamos platicar. Hey, le digo, ¿cómo está Lilian? ¿Cómo están los niños? Bien, ¿qué tal? Todo listo en la iglesia, todo está preparado, perfecto. Al rato venía en mi caja de cartón, la Samsung que yo llevaba, ¿verdad? El equipaje. Saco yo la caja de cartón y me dice, momento. Padre, gracias porque el hermano Carlito le vino ya su equipaje. Te damos gracias por eso, Señor. Bendice, gracias, Señor, porque tú proteges a tu hijo. Bueno, salimos de ahí con la malijita, con el maletín. Llegamos a donde está el parqueo del carro. Abrimos la cajuela, mete el equipaje, nos montamos. Y al ratito poneme el cinturón. Espérame, vamos a orar, poneme el cinturón. Padre, bendice nuestro camino. Quítamelo, Willy, decía por otro lado, ¿verdad? Yeah, this is a little bit too much, ¿verdad? Y entonces Vaya, oramos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues vaya, llegamos, manejamos, llegamos, son 15 minutos de Daly City para Burlingame, para el aeropuerto, del aeropuerto a la casa. Llegamos a la casa a quitarme el... Permite, hermano Carlito, vamos a orar. Gracias, Señor, por habernos traído a la casa. Gracias por habernos protegido el camino. Sacamos el equipaje. Hola, Carlito. Hola, bueno, entramos a la casa, el equipaje en el centro, en la sala. Bueno, ahí está su cuarto. Permítame, vamos a orar. Gracias. Gracias, Señor, bendice esta casa. Dios me libre usted. Me hace sentir inconverso, ¿ve usted? De verdad, a veces yo siento que no soy cristiano. Porque este es increíble, hombre. Pero sabe una cosa, es un hombre que todo, absolutamente todo, lo hace a base de oración. Proteja su casa cuando salga del trabajo. ¿Por qué le estoy contando esto? El día jueves, hace dos jueves, allá en Matamoros, llegaba Leo. Y le pregunto a Leo, hey Leo, ¿qué pasó, Leo? ¿Cómo estamos? Bien, me dice, porque tengo trabajo, pero preocupado, hermano, me dijo. Porque fíjese, yo trabajo en Delphi, me dijo, y acaban de ver 121 despidos, me dijo. Y me lo confirmó el hermano Jaime Pérez, porque él es el encargado del sindicato. Y a recibir las nóminas y a ver las liquidaciones. 121. Y me dijo, tengo temor. Y le digo, ¿sabes una cosa? Órale al Señor. Me vas a ayudar muchísimo con esta ilustración, le digo. Porque dentro de dos domingos yo voy a predicar un sermón. Y lo que te estoy invitando en este momento es a que protejas tu hogar, a que protejas tu trabajo, a que protejas tu oficina. Que van a empezar a venir un montón de despidos, justificados o injustificados. Y va a llegar un momento cuando Jesucristo va a ver en tu oficina, en tu escritorio, en tu station, va a ver la sangre del Cordero y va a pasar y no te va a despedir. Porque Él sabe la necesidad que tienes para tus hijos. ¿Sabes qué vas a hacer? ¿No calificas para una ayuda del gobierno? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sin trabajo? Tantos años que has estudiado, tantos años que te has preparado para que vengas y te tengan que dar un layoff. Esto es triste. Esto es bastante triste. Por eso, esto es lo que estamos haciendo en esta mañana. Protegiendo nuestro trabajo, protegiendo nuestro hogar, protegiéndonos nosotros del maligno. Protégase de un despido injusto. Vea conmigo, por favor, antes del libro de Malaquías, ahí mismo, no se vaya tan lejos, pero antes de Malaquías, usted encuéntreme un libro que es el libro del profeta Amos, chapter 9, verse 13. No es muy lejos, tal vez como unas 1500 páginas para atrás, pero por ahí va a encontrar el libro del profeta Amos. Es uno de esos libros escondiditos ahí en el libro de los profetas. Amos capítulo 9, versículo 13. Proteja su negocio. Y ahorita, hoy usted me van a parar las orejitas todos los propietarios, todos los dueños de empresas, todos los dueños de negocios, de oficinas, todas las personas que son ustedes los dueños de esto. Ahora voy a decir, ¿contra qué tiene que proteger esto? Ya encontramos, decimos amén si encontramos esto. ¿Amén? Va, ok. 9:13. Mire la bendición. No hay nadie en este mundo tan interesado como Dios de poder bendecirlo y de poder prosperarle en todo cuanto usted haga. 9:13. Dice la Biblia, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Sabe usted el orden? Era tanta la producción, es tanta la bendición que hay, que dice que todavía están los segadores cortando las uvas, estando en el proceso de la vendimia. Es tanto lo que Dios llegó a bendecir, es tan increíble la producción que hubo ese año, la cosecha es tan grande, que allá están los tractores, aquí están los que vienen para preparar la era o preparar el terreno para la próxima cosecha. Y dicen los segadores, espérense, espérense, porque es tanto lo que Dios nos ha dado que estamos todavía cosechando y no podemos echar a perderlo. Y allá están los tractores trabajando a motor batiente porque están listos. Y dice, era tanta la protección que llevaban a donde estaban los pisadores de uvas, los que machacaban con las pies las uvas, y decían, espérense, es que es mucho, Dios ha bendecido enormemente. Ya es tanto, todavía no hemos terminado de machacar nosotros estas uvas y ustedes los de la cosecha ya vienen. Es tanto el mosto. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere, darnos tanta bendición. ¿A quién le conviene más? A Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey. A Él le conviene pararse el cuello, a Él le conviene sacar pecho, porque si Él dice, estos son mis hijos, este es mi pueblo, es un pueblo próspero, es un pueblo alegre, es un pueblo que está ocupado, es un pueblo que está produciendo, a mí me conviene porque yo soy el Padre de ellos, soy el Rey de ellos. Proteja su trabajo, proteja su negocio. Y le voy a explicar una cosa, de malos empleados. Hay empleados en su empresa que lo quieren arruinar. Hay personas en su negocio que pueden echarle a perder la poquita ganancia que usted tiene. Aquí hay hermanos que son dueños de restaurantes, aquí hay hermanos que son dueños de daycares, aquí hay hermanos que son doctores, aquí tenemos otorrinos, aquí tenemos médicos generales, aquí tenemos pediatras, aquí tenemos oftalmólogos, aquí tenemos 6 doctores. No, aquí olvídese, gracias a Dios. Cuidado con los empleados. Usted que tiene su negocito, usted que tiene su restaurante, esa soda que se toma el empleado a escondidas, ese platito que regaló a un amigo, esa es la ganancia. Y a veces, muchas veces nosotros no vemos tanta ganancia. ¿Por qué? Porque hay un empleado que nos quiere hacer imposible la vida. Aquí hay un empleado que quiere maltratar los vehículos, un empleado que quiere maltratar las instalaciones, un empleado que quiere desperdiciar la materia prima, un empleado que quiere venir y que no es consciente y dice, por esto yo lo voy a arruinar. Protégase. Yo me recuerdo que en Stockton, California, a mí me tocaba mucho, me daban muchas oportunidades en una funeraria que se llamaba Chapel of the Palms. Una funeraria, era la única funeraria donde había una persona que hablaba español. Entonces, cuando eran funerales, el dueño de la funeraria me llamaba y me decía, mire, me dice, we have a case, and he's a Hispanic. Me dice, can you do the funeral? Sí, le digo, no más que unas cuantas orjuanitas, ¿verdad? Salúdeme, ¿verdad? Póngase en la franja del pueblo ahí. Y no, nunca lo hice para ganar almas y toda la cuestión. Y entonces, nos hicimos tan amigos. Y luego me recuerdo que murió un hermano de la iglesia. Y dije yo, bueno, ya tengo un amigo, lo voy a recomendar para que vayan allá. Luego se murió otro hermano de la iglesia y lo voy a llevar para allá. Total que fueron como en 2 años, unos 5 o 6 funerales de la iglesia. Y lo dejé de ver. Y una vez en el mall lo vi, me levantó las manos. ¡Hey, Reverend! ¡Reverend! Ya le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo. No hay business, me dijo. ¿Y qué quiere? ¿Y que mate yo a la gente de la iglesia? Le digo... ¿Andaba él preocupado? ¿O le mando a la mataviejita, verdad, esa que ha salido en el programa de televisión? Andaba enojado, me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, you betrayed me, ya te lo estás llevando para otro. No, le digo, no se quieren morir los hermanos. Algunos que deseo yo que se mueran, pero ¿cómo hago, pues? Proteja su negocio. Proteja su negocio contra malos empleados. Proteja su negocio contra gente que se quiere aprovechar de usted. Es cierto, somos mansos, es cierto, somos nobles. Pero hay mucha gente que quiere aprovecharse de nuestra nobleza. A usted le ha costado, a usted le toca 6 días de la semana y a muchos 7 días de la semana trabajar. Usted tiene que pagar seguros, usted tiene que pagar empleados, usted tiene que pagar luz, usted tiene que... Cada reclamo es en contra del dueño del establecimiento. A usted le cuesta eso. Proteja, por favor, de gente que quiere aprovecharse. Y le voy a decir, ¿de quién tiene que proteger también su negocio? De usted mismo, ¿ves? Porque hay muchas personas que empiezan a gastar más de lo que generan. Empiezan a gastar más de lo que producen. Tal vez el hermano Juan Pérez me va a entender porque él es un comerciante. Y él está metido en este mundo donde ha visto esta situación. La gente que trabaja, por ejemplo, en negocios ambulantes... La gente que trabaja, por ejemplo, en puestos del mercado, en restaurantes, en cafetines. Ahí el dueño del negocio lo que hace es el corte de... Ahí no hay corte de caja, él no existe. Contabilidad, debe haber saldo. No, este no existe. El hombre agarra la caja, saca los billetes, los de 20, los de 50, los de 100, los de 1, los de 5, se los mete en la bolsa. Ahí deja nada más la morralla. Y se va con el dinero. Y allá, pues claro, va con los amigos, va con la familia y empieza a ganar. No se da cuenta... que de lo que se llevó de la caja, ahí hay que pagar a los que le proveyeron, a los proveedores, a los surtidores. Entonces, no llevamos un orden. ¿Qué hago, pastor? Póngase un salario. Póngase un sueldo. Dice, bueno, me voy a poner yo un sueldo de $500 a la semana o $500 a la quincena. Si usted cree que se fue de más, bueno, me voy a cortar, voy a ponerme 350. Pero no puedo estar jalando de la caja, metiéndome todo el dinero, pagando todo y no llevar un control. Cuídese de usted, de ser desordenadito. Esos hermanos desordenados estaban allá en Génesis 1:2. En el principio creó la tierra y la tierra estaba desordenada, ¿verdad? Esos desordenaditos, y nunca más, lleven control. Esto fue lo que entró de las consultas, esto fue lo que salió del pago, esto fue lo que entró de las ventas del día, esto fue lo que salió de lo que tuvimos que pagar al distribuidor, esto es lo que tenemos que pagar de luz, esto es lo que tenemos que pagar de teléfono. O sea, mantener un orden en todo esto. Y usted ya sabe el margen de ganancia que le quedó. Otra cosa. Fíjese cómo estamos haciendo. Proteja su familia, proteja su empleo, proteja su negocio, proteja su salud. Hermanos, tenemos 8 o 9 personas de nuestra iglesia, están enfermos. Enfermos, y ojalá que yo quiero creer que no somos personas que estamos enfermos porque hemos cometido excesos y hemos abusado de nuestra salud. Vivimos en una región, los que saben, los médicos saben esto, una región donde la dieta que tenemos es criminal, es asesina, es letal. Aquí todo es harinas, aquí todo es dulce, aquí todo es frito, aquí todo es manteca, aquí todo es carnitas, sesos, tripas. Y a mucha gente le gusta el gravy que tiene las tripitas adentro, ¿verdad? Y es todo, y es una cosa pero desaturado. Tenemos problemas con las venas, con las arterias, con el colesterol, con el diabetes. Cuide su salud, hombre. Porque si nosotros cuidamos nuestra salud, vamos a vivir más, vamos a vivir mejor. Y si vivimos más y si vivimos mejor, olvídese, tenemos más tiempo y más calidad de tiempo para servirle a nuestro Dios. Cuidado con eso, el engaño de los buffets, esa comida. Miren, el metabolismo se está aterrado, el metabolismo con nosotros. Allá por dentro nada más ve un double whopper with cheese y el metabolismo le dice, be careful que ahí viene un tsunami. Y la hamburguesa multiplica por 3,000 los triglicéridos y los carbohidratos. Y después viene otro tsunami, la capirotada y los buñuelos y la torta, no sé cuánto. Y después andamos. Hay gente que se pone mocasinas, no porque quieren ser fisiquitos. No, no se pueden amarrar los zapatos ya. Sí, eso es. Yo a partir de ahora, cuerito me voy a volver a abrir, me voy a cuidar. Tipo, ese pastorcito, van a decir, el pastor guapo de la web, van a decir, a ver. No, tenemos que cuidarnos. Proteja su salud, proteja. No haga ningún desarreglo. Cuidado con esa cosa de los buffets. Esa cosa de los buffets es un engaño. Y mire, usted va a los buffets y la música que nos ponen es música acelerada para que esté plum, 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 plum. Usted va a un restaurante, vaya a restaurantes exclusivos. Y una música bonita, guitarrita, un violín, el piano, para que usted coma tranquilo. Dicen por ahí los nutriólogos, los nutricionistas dicen esto, que usted tiene que masticar 72 veces un bocado de eso. Pero usted se traga la hamburguesa y no le da ni tiempo de pensar el cerebro, ¿ves? Tiene que llegar, no, en serio. Usted está masticando y el cerebro despide una sensación, da una señal al cuerpo, al órgano digestivo, al sistema digestivo, para que segregue ciertos líquidos para que venga el bolo alimenticio. No, que usted no le da tiempo cuando siente y anda. Olvídese. Y anda. Imagínese usted. Cuidémonos, hombre. En serio, vivimos en la frontera. En serio, vivimos en esta frontera y está grueso. Más agüita, más vegetales, más fruta. Aléjese, no de las carnes, de la mesa, aléjese de una vez, ¿verdad? Hemos dicho que aquí en esta iglesia hay una dieta buenísima. Una se llama DDT, los que no lo conocen. Deje de tragar, con eso olvídese. Mire, es la mejor dieta del 2006 hoy. Por eso, cuidado, cuidado, cuidado con todo eso que ruina. Y por último, y con esto terminamos, venga conmigo en 2 de Pedro, capítulo 3. Con esto terminamos. Proteja su vida espiritual. Give protection to your spiritual life.
protected.
Haga ejercicios espirituales. Venga usted conmigo en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 Peter. Very, very, very way, way down in the New Testament. Almost in the very last books. 2 Peter, chapter 3, verse 14 to 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. Proteja su vida espiritual. Vea lo que dice el Señor en su palabra. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados, fíjese, por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No descuide su vida espiritual. Haga ejercicios espirituales. No descuide la lectura bíblica. No descuide, por favor, su oración. Tiene una oportunidad hermosa este miércoles en nuestro día de ayuno y oración. Lo hemos hecho por 6 años. Me da pena. No me molesta. Me da pena que haya personas que tenemos 6 años de tener ayuno y oración y ni un miércoles en 6 años han venido a esta iglesia a ayunar y a orar. ¿Cómo quiere que le vaya bien en la vida? ¿Cómo? Mire, le voy a decir una cosa. Si todos fueran como usted, si todos tomaran la misma actitud de indiferencia hacia un día de ayuno y oración, en los momentos de crisis que vivimos, cuando tenemos necesidad de oración, si toda esta iglesia no ayunara, si toda esta iglesia no orara, hermanos, muchos milagros no se dieran. Pero gracias a Dios que no todos somos como usted. Hemos tomado muy en serio, probablemente los problemas no son nuestros. Hay una hermana que iba platicando conmigo ayer: pastor, estoy a punto de retirarme del trabajo, para mayo, para junio yo me retiro. Pastor, tengo que pagar mi casa, tengo que pagar yo mi carro. Y ayer platicando le di un consejo y me dice: me parece bien la idea, bueno, creo que voy a tener que irme a un part time. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? A base de oración. Estaba la hermana Juanita Méndez en el hospital, hay que orar. Está la hermana Zabaleta, delicado, eso, hay que orar. Está la hermana Magallanes, todas las peticiones en 25 hogares de la ciudad, estamos orando. ¿Qué tal si cuando usted ponga su petición, esa petición que es muy importante para usted, nosotros nos hagamos los rusos, nosotros nos hagamos los suizos, los desentendidos? Porque usted ha sido indiferente ante nuestra necesidad. Hemos abierto los miércoles, todos los miércoles, por 6 años, los últimos miércoles, hemos abierto las puertas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para venir a orar. Y le voy a decir una cosa, las personas que más vienen a orar son las personas que tienen menos problemas. Y hay muchos de ellos que no tienen problemas y no tienen por qué orar, pero vienen a orar por los problemas de otros. That's our people. Esa es nuestra gente. Haga ejercicios espirituales. No comprometa su vida espiritual. No la deje de alimentar. Y esta mañana, ahí donde nosotros estamos, protéjase a partir de ahora. Pastor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Sabe? Llévese a Jesucristo en su corazón en esta mañana. Tome la decisión más importante de su vida, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ese consejo lindo que nos das de proteger nuestro trabajo. Mañana que lleguemos a la oficina, al sacar la llave, Señor, y ponerla en la chapa de la puerta, vamos a decir: bendigo esta oficina. Esta es la fuente del trabajo de mi familia, el sostén de mi familia. Bendigo, Señor, mi negocio. Bendigo, Señor, mi clínica. Bendigo, Señor, mi vehículo. vamos a protegernos. Bendigo a mis hijos. Vaya a las habitaciones de sus hijos. Cuando ellos estén dormidos, acérquese a la puerta de la habitación, allá al cuarto de sus hijos, y vea a ese joven, vea a esa jovencita, y dígale al Señor: bendice a este hijo, bendice a esta criatura, bendiga su refrigeradora, que nunca falte nada, bendiga su vehículo, que es el medio de transporte para llegar a su trabajo, bendiga la oficina, incluyendo a esos empleados, a esos compañeros de trabajo envidiosos que desean su mal. También la Biblia dice que debemos de orar por nuestros enemigos. Bendígalos a todos. Bendiga la oficina de su jefe. Bendiga esa caja registradora. Bendiga, Señor. Bendiga su iglesia. Usted que está aquí esta mañana, ¿ahí dónde está? Nosotros no queremos en ningún momento decirle que usted tiene que cambiarse de religión para convertirse en un acreedor de todos estos beneficios. No, le mentiríamos. Tampoco usted tiene que cambiar de iglesia. Usted solamente necesita abrirle las puertas de su corazón a Jesucristo y recibirlo a partir de esta mañana y para siempre como su Señor y su Salvador. Ahí donde usted está, mientras nadie le escucha, adentro de su mente, repita conmigo esta oración. También usted que está escuchando por esta radio, por este medio de internet, repita la oración si usted todavía no ha tomado la decisión en su vida. Y dígale así: Señor Jesús, yo vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por este domingo 19 de febrero, por recibirme como uno de tus hijos. Todo te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido honesto, usted ha sido honesta y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Nadie le está viendo. Levante su mano ahí donde está. Levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano. Alguien. Alguien. Ahí donde está, levante su mano en esta mañana. Alguien en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Héctor, hermana Garzoria, caminaré, sí caminaré. Nos ponemos en pie.